cosas que decir que no se puede medir, ¿cierto? ¿Estoy equivocado? Mercedes, inconmensurables que no se puede medir, ¿no? Viene del mesuré francés, ¿cierto? Inconmensurable. ¿Se fue? Entonces, inconmensurable viene del francés, lo hemos acabado de descubrir ahora, quiere decir que no se puede medir, ¿no? Entonces, claro, en el Tantra, nosotros quiere decir que no hay más, nada más allá de esto, no hay nada más profundo que esto. Decimos que para conseguir la iluminación y para conseguirnos de verdad ver nuestra naturaleza última, conseguir todo aquel abanico de poderes sobrenaturales que nosotros creemos que tienen los lamas, tendría, según las instrucciones de los libros antiguos, además os he traído un libro antiguo para que sepáis que no os minto, dice que teníamos que pasar por los cuatro inconmensurables. Sin esto sería imposible cualquier capacidad a nivel mental, digamos así, ¿no? Y preguntar así que esos cuatro inconmensurables eran una cosa espectacular, la clarividencia, no. Lo increíble es que no. Entonces, ¿qué son los cuatro inconmensurables? Tú sabrás, ¿no?
Bondad infinita.
Bueno, muy bien. Espero que lo has estudiado. Está bastante bien. Empezamos siempre por la ecuanimidad. Sin la ecuanimidad, que normalmente en los textos aparece como la última, pero es raro que la ecuanimidad sea la última, porque después vienen a hablar de desarrollar un buen corazón, el amor, después la compasión y después la alegría. ¿Vale? Esos son los cuatro inconmensurables. Ya ven, dicen. Bueno, pero amor, compasión, alegría, ecuanimidad y tal, eso no me parece decir nada muy profundo. Desde el punto de vista del Dharma, eso es algo extremadamente difícil de alcanzar. Hoy no me interesan mucho los dos primeros, porque ya os he hablado mucho de ellos, ¿no? Ecuanimidad, de querer a todas las personas, de mirar a las personas y verlas todas como si fuera nuestro hijo único. Esa es la ecuanimidad. En los textos antiguos, tal y cual como lo digo yo en las clases, que mucha gente tiene dificultad de creerse que lo que digo yo en las clases es lo que viene en los textos, pero es una imitación total, yo solo hago que repetir, nada más. Pero, exactamente ellos dicen, existen tres tipos de ecuanimidad. Existe la ecuanimidad buena, la ecuanimidad mala, y existe la ecuanimidad letárgica, llamamos nosotros, ¿no? Que es casi como ignorar a toda la gente. Estamos metidos tan en nuestro mundo que no vemos nada que está envuelto y entonces somos así como un poquito un pan sin sal, como decimos nosotros en Portugal. ¿Cómo diríais vosotros aquí?
Sin sustancia.
Sin sustancia, un sosete, ¿no? Digamos así, que todo va bien y todo. Después tenemos la ecuanimidad mala, que es aquella que trata mal a toda la gente, empezando por sí mismo y va empezando a tratar mal a los demás. Y después hay que ecuanimidad, que es tratar todos bien, pero visto desde un punto de vista del bienestar del otro, de la felicidad del otro, de la sonrisa del otro y tal. Cuando nosotros hablamos de ecuanimidad, hablamos de esta ecuanimidad, de mirar a todos los seres, independientemente de lo que hagan, de lo que sean, de su profesión, de su color político o de los crímenes que haya cometido y tal. Esas son cosas que en nosotros no tenían que cambiarnos nuestra visión. A veces podemos entender, podemos comprender, ¿no? Podemos no estar de acuerdo, pero podemos entender el camino que lleva de esta persona hasta llegar a este punto. Esto nosotros llamamos a esto la ecuanimidad dentro del Dharma. Después, antes de desarrollar la compasión, es el amor, que os he hablado bastante sobre el amor últimamente, ¿cierto? De que cómo deberíamos comportarnos con nuestra pareja, con los demás, y cómo debemos. Pero después viene la compasión, que es lo que me interesa hoy, porque os había prometido que os enseñaría una técnica para desarrollar la compasión. Estaba indeciso si sería el momento correcto o no, pero va a ser que sí, porque no vamos a perder más tiempo, ¿no? Eso que aún no estás en el nivel, eso no me gusta nada. Yo digo, yo enseño, y mira, que lo acepte, que coge eso y haga eso una forma de vivir, pues bien. Aquellos que no, pues bien también. Hay unos que les sirve vivir de una forma y otros que les sirve vivir de otra. Y yo desde luego, si todo el mundo fuera unos ciertecitos compasivos y tal, yo sería el punk de la, porque habría ahí una referencia, ¿no? No había ahí humanidad en realidad, ¿no? Entonces, yo tampoco creo que debemos seguir todos la misma forma de vida, entonces aquellos a quien les sirven todas esas enseñanzas sobre la ecuanimidad y el amor y tal y eso, pues deben hacer, y aquellos que esto no les diga nada, deben ponerlo de parte, no les deben aceptar. La compasión dentro del Dharma es algo que, como os he explicado yo antes, es el deseo infinito de que los demás no sufran. ¿Vale? Es el deseo de una madre que quiere evitar que su hijo único, por eso es que desenvuelve el amor primero, porque el amor ya es más parcial, ¿no? Pero en la compasión es la responsabilidad, es una sensación de responsabilización, es una sensación de también de amor por los demás, pero sobre todo de no querer verlos a sufrir. Eso que hablábamos hoy, de estos niños excepcionales, la cantidad de niños pequeñitos que se mueren cuando nacen, neonatos, inútilmente, solo porque no hay los medios mínimos de salud para dar alguna asistencia a estas mujeres. Se mueren de las cosas más increíbles, que yo he visto médicos, el otro día estuve viendo un documental, médicos, de que hablaban de que los niños estaban muriendo por no haber kits de cesárea, y que los kits de cesárea costaban el doble de la deslocación de los jugadores de fútbol para que fueran a jugar fútbol por fuera. Costaba solo el doble. Con el doble teníamos un año que de las 15.000 mujeres que se mueren en la Guinea-Bissau todos los días, se dejarían de morir. Y con sus hijos, o sea, tenemos que multiplicar esto por dos y muchas veces por más, pero vamos a multiplicar por dos, son 30.000 personas al año que por no tener la porquería de un kit que la vendes a lo mejor una farmacéutica cualquiera, ¿no? No sobreviven. Y si los hubierais visto, los pequeñitos que eran, había algunos los prenatales, más pequeñitos, el más pequeñito pesaba 700 gramos, era una cosita minúscula, parecía un ratoncito, una cosa, y yo he pensado, y estas son seres humanos, son personas, no les podemos quitar la humanidad a esta gente. Entonces, claro, la compasión nace ahí. La compasión es el deseo profundo y el sentimiento de responsabilidad para que ningún ser, ni esos que son casos más emergentes, ni la gente de aquí, de nuestra sociedad, que sufren con la misma intensidad, por otros motivos, pero con la misma intensidad, eso no se puede juzgar que más sufre, si los niños de África, si la gente que está aquí, no se puede juzgar. Estamos hablando ahí de sobrevivencia, puede ser hablar en ellos, ¿no? O sea, de nosotros, por mucho que suframos, seguimos sobreviviendo y comiendo y tal, ¿no? Mañana estaremos acá. Eso es mañana, a lo mejor, el más probable es que no estén, ¿no? Y por eso he hablado en ellos. Para mí son los casos que más deberían llamar nuestra atención. Como si una madre tiene el niño, dos niños que son caídos desde una altura grande, ¿va? Digamos así, una montañita. Y hay uno que está ahí preso en el precipicio para que era mucho más, y hay otro que se ha partido un brazo, ¿no? Los dos están sufriendo, los dos niños, pero la madre se siente la gente con la madre aquí que se va a morir, que se va a caer, ¿no? Y después entonces cuida el brazo del otro, y eso se llama, los enfermeros llaman eso hacer un triaje. ¿Cierto? Cuando hay así un accidente muy grande, hay que hacer un triaje, a decir quién es el que necesita ayuda ya, y después entonces vamos a ayudar a aquellos que están. Eso es muy importante hacer, pues, ese triaje. Muchas personas, debido a que las cosas que hacen, dicen, nosotros aquí también necesitamos ayuda, ¿no? Que dicen muchas veces las personas eso, ¿no? Y yo siempre vengo con esta historia, el triaje de los enfermeros, ¿no? Y decir, claro, hay cosas que son urgentes, que mañana si no le damos agua se va a morir, y hay cosas que es un brazo partido y que lo cuidaremos y ya iremos allá, ¿no? Entonces, la compasión es ese sentimiento por todos los seres. Tan vasto cuanto sea el espacio, ese es el sentimiento que nos puede llevar a la iluminación o hacernos bodhisattvas. Decimos que es la verdadera compasión, es la ausencia del ego, cuando no hay yo, como hablábamos los dos hoy, ¿no? O sea, cuando estamos tan concentrados en la necesidad del otro, desaparece la visión de mí mismo, como desaparecen las madres que para salvar el hijo son capaces de ir a muchos kilómetros, ultrapasar grandes dolores, ultrapasar las intemperies y tal, para poder cuidar de esas criaturas. Eso nosotros llamamos la compasión. Y existen distintos tipos de compasión, aunque en el Dharma. Pero la compasión en general es el deseo que los demás no sufran. Decimos que esta es la única forma de nosotros podermos llegar a ver nuestra naturaleza última, quitando el tantra, exactamente porque es la única forma de no estar concentrado en un yo. Mientras en el Hinayana nosotros avanzamos hacia la iluminación, mejorándonos, renunciando a cosas, poniendo esto de parte, aquello no, y tal y eso, en el Mahayana hemos dejado de pensar en el yo. Primero me voy yo a poner bien. Es un sentimiento de urgencia también. Por eso es más rápido el camino en el Mahayana que en el Hinayana. Cuando nosotros hacemos las cosas para hacer una meditación perfecta y tal y eso, estamos trabajando para nosotros dominar mi mente, dominar mis emociones, dominar mis acciones, dominar esto y tal, es una tarea gigantesca que tarda mucho tiempo hasta que nosotros veamos el para qué. Porque después de eso, para decir que no pasa nada de equivocado con nosotros, que todo es una ilusión, ¿vale? Y lleva mucho más tiempo hasta llegar allá. Cuando nosotros, en vez de estarnos concentrados en nuestra propia evolución personal, nos conseguimos concentrar de verdad en los demás, y que la práctica que hacemos del Dharma no es para nosotros, pero es para los demás, nosotros decimos que los beneficios de esto para la iluminación son inconmensurables. No se puede medir. No se puede medir. Porque mientras mantengamos eso en la mente, no hay yo ahí. Es una de las formas de no haber yo. Esa noción de urgencia, esa noción de necesidad nos hace ser más diligentes en la práctica. Cuando en realidad practicamos como para salvar a aquellas personas que nosotros, que son personas que no son nuestros hijos, pero que son personas que nosotros las vemos como nuestros hijos únicos, esa urgencia nos hace mucho más, ver mucho más rápidamente la naturaleza última de la mente. Cuando vemos un desmonto tú, cuando vemos una mala defensa de cálculo, cuando vemos a estas personas así, pediendo a estas personas así tan espectaculares y que admiramos tanto, ¿no? En realidad, en ellos no existen grandes prácticas de meditación, porque no tienen tiempo para esas grandes prácticas de meditación, pero existe un gran sentido de responsabilidad para con los demás. ¿Estás de acuerdo con esto? Estamos todos de acuerdo. Hoy hablaba con una amiga mía que no ha venido porque tenía algo que hacer. Ella decía, yo estuve en un congreso, el Congreso de la Paz en Venecia, en Firenze o algo así. Estuve en el Congreso de la Paz y tal. Había mucha gente iluminada ahí y tal y eso. Y todas las personas que ella decía que eran los iluminados, y con razón, desde mi punto de vista, eran todas personas que veían la urgencia de ayudar a los demás y de intentar evitar que los demás, de cualquier forma, intentar evitar al máximo que los demás sufran. La concentración. Cuando nosotros hablamos de compasión y desarrollar verdaderamente la compasión, hablamos de poner los demás delante de nosotros, querer a los demás más que a nosotros. O sea, el camino del Mahayana viene de descentrarnos de la búsqueda de nuestra propia felicidad para un camino bastante más amplio. Y os puedo garantizar, eso es cierto, que todas las personas que lo han probado hacer dicen, no hay nada que me deje más feliz que se ayudar a los demás. Todos. Aquellos que he visto yo que verdaderamente se dedicaban a los demás, ni siquiera quieren iluminaciones. Eso no hace sentido ninguno para ellos en el momento en que saben que hay dos niños en el mundo entero que se lo estén pasando mal. Y esto para ellos es la felicidad. Esto para ellos es la evolución. Esto para ellos es una mente despierta o una mente iluminada. O sea, nunca vais a ver la Madre Teresa de Calcuta. Es un ser iluminado, es aquel que ve más profundo, que ve el pasado, el presente, el futuro y tal. No lo veréis jamás. Entonces, la importancia de esto y la importancia del desarrollo de esto es representada en una historia que se cuenta mucho en el budismo. Había una mujer que no le dejaban practicar el Dharma. Ella quería mucho aprender con el Buda y no le han dejado. Entonces le he dicho, entonces voy a tener muchos hijos y voy a hacer con que todos practiquen el Dharma, decía ella, ¿no? Ella tenía algunos novietes ahí por la zona y también se quería divertir un poco, pero ha tenido bastantes hijos. Entre uno de ellos era uno de los discípulos principales de Buda, que se llamaba Sangha, ¿vale? Entonces en la Sangha, este, la madre, él quería ir para la mili y tal, y la madre dice, yo no te he puesto en el mundo para que tú fueras de ahí a pelear y tal, yo te he puesto en el mundo para que aprendieras el Dharma. Y entonces él no tenía muchas ganas de practicar el Dharma en general, pero un día ha conocido a Vimalamitra, un gran maestro de la compasión, y cuando vio a aquel maestro, vio, esto no era ni erudito ni nada de eso, era apenas todo bondad, era completamente todo bondad. Aquello atraído este hombre y le dio ganas de practicar el Dharma. Entonces se decidió ir a practicar, hacer la práctica de Maitreya, y se metió dentro de una cueva. Cuando se metió dentro de esta cueva, Sanger, que estuve ahí durante 6 años, no tuve ni un sueño iluminado, ni un sueño. Yo por veces, yo, mis alumnos me cuentan esta historia, ¿no? Para decir, para encontrar excusas para que no tengan experiencias místicas o algo así, pero para que veamos el esfuerzo y la dedicación de este hombre, ¿vale? O sea, que no hubo nada, ni una experiencia en la meditación, ni nada. Entonces, pasados 6 años, que para mí ya es mucho, yo no me quedaría 2 años, pero ya es mucho, ¿no? Y el tío sale de la... Yo no quiero saber nada de Maitreya. Entonces, yo veo un hombre con una barra de hierro muy grande y con un tejido, una seda, pasando así en la barra de hierro. Y yo, como estaba en el mundo de nuevo, dice, ¿tú qué estás haciendo? Dice, es que necesito una aguja y no tengo. Y entonces voy con este tejido de seda, voy desgastando este hierro hasta tener una aguja. Y el Asanga piensa, jolín, este por un motivo, ni 100 años va a tener la aguja, pero aunque se la tuviera en 100 años sería una tarea tan estúpida, que no sirve para nada, y yo que vengo aquí con altas cosas de querer parecerme con mi maestro y de querer la compasión por todos los demás y tal, no aguanto, no consigo estar. Entonces ha ido otra vez para la gruta y durante 3 años ni un sueño. O sea, no hubo nada que le dijera que su práctica estaba yendo bien. Entonces el Asanga volvió a salir pasados esos 3 años, porque ha aguantado un poquito menos, porque claro, esto ya empieza, ya se veía, voy a perder la vida mundana, ya ninguna chica me va a querer cuando sale de aquí. Y entonces se ha ido pasados 3 años. Entonces se encuentra un otro hombre delante de una piedra muy grande con una pluma. Y él dice, ¿qué haces? Y dice, es que esta piedra impide que el sol pegue en mi casa, que está a oeste, que esto es importante después de un día para que os explique los simbolismos de todo esto, que está a oeste, y entonces la estoy quitando del medio, estoy utilizando esta pluma. Y de nuevo la sangre ha pensado la misma cosa que antes y se ha vuelto de nuevo a la... Entonces, pasado 3 años, ni un sueño más. Y entonces le dice, ahora sí que ya no de esto. Y entonces, cuenta el resto de la historia, que andando por el camino, ve un perro medio muerto, que solo conseguía mover un poquito las patas de delante y que las patas de atrás estaban podridas y llenas de vermes. Entonces esa sangre se quedó contenta, él no tenía fuerza, estaba intentando, había otros animales en su vuelta, cuervos y tal, y él se estaba intentando defender de los cuervos, como pasa en India muy naturalmente. Y entonces la sangre sintió tanta necesidad de ayudar al perro, que eso no es para hacer, ¿eh? A ver si alguien va a hacer, eso es una leyenda, una historia, solo para ilustrar esto que os digo. Se cortó un trozo de carne suyo y se lo dio al perro para comer. Pero el perro estaba muy debilucho y no conseguía masticar, pero sí, lo ha comido y se ha quedado así un poquito mejor, pero claro, tenía las patas detrás que no le funcionaban, se echó en el suelo y él ha sentido mucha compasión por el perro. Él no quería que el perro tuviera el más mínimo de daño, estaba dispuesto a dar su carne, a ver si de la mañana no me va a aparecer aquí todo desmayadito, estaba dispuesto a dar su carne, que eso también es la excusa para muchos centros de dermostética de esto, ¿verdad? Que no, lo que estamos es, después esto lo damos a los peces, así, ese es un acto de bodhisattva, ¿no? Entonces, es dar su carne para el perro, y después, entonces, en el momento del decisión, quiero quitar de aquí las larvas porque le están incomodando en la herida y tal. Entonces las iba a coger, pero ellas son pequeñitas, que no sentí compasión por las larvitas, por las gusanas, ¿cómo sí. le llamáis?
Larvas
se dice también en español. Por los gusanitos estos, ¿no? Yo le dije, los voy a aplastar con estos dedos gordos, de estar ahí tanto tiempo ahí sentada sin resultado, entonces comieran. ¿Ya? Y las voy a matar. Entonces se sintió mucha compasión y aproximó la lengua para quitarlas con la lengua, estas larvas. Y en el momento él cierra los ojos, porque le daba mucho asco. Eso es verdad, la historia lo cuenta así. Cierra los ojos y va a poner la lengua. Y cuando toca con la lengua, y era tierra en el suelo, y él empezó a cuspir aquí. Y mirando adelante, estaba Maitreya ahí delante. Y Maitreya dice... Y él dice, Maitreya, qué malo. Tanto tiempo, dice la sangre, tanto tiempo haciendo prácticas para ti, y no te bebe nada. Y él, Maitreya, es que todas las prácticas que pueden hacer no te permiten ver. Mi práctica es la práctica de la compasión. Hasta que no sientas una compasión infinita por todos los seres, como has sentido ahora, de nada sirve pasar 12 años, 20 años, 40 años dentro de una gruta ahí dentro. La gente no está preparada para verme. Porque para verme necesidades de tener una compasión. Y Maitreya representa nuestra naturaleza última. Pero mirad la importancia que daban los antiguos a las prácticas de la compasión para hacer historias de este tipo. Y a Saga no lo quería, no, pero si toda la gente te ve, él dice, no, ponme en tus espaldas, ya verás cómo nadie se ve. Entonces Asanga puso Maitreya en sus espaldas y se paseó por la aldea. Iba preguntando a toda la gente, ¿qué tengo yo en la espalda? Y toda, nadie veía nada, no tienes nada. Hasta que llega una señora mayor y dice, ¿qué tengo yo en la espalda? La señora, un perro medio muerto, lleno de larvas en la parte de atrás, decía la señora. Porque su karma le permitía, porque quiere decir que esa señora tenía un buen corazón, ya podía ver la iluminación, la compasión como algo malo. Es que vosotros no veis bien los significados profundos que está aquí detrás. Es que del inicio de nuestra práctica nosotros vemos la compasión como si fuera algo negativo. Y si voy a perder algo. Y si me cambio por el otro y la vida no me va tan bien. Y si cambiarme por el otro pero yo no tenía que sentirme bien yo para después ayudar a los demás y tal. Lo vemos como algo de que tenemos repulsa. De ahí las larvas y las patas que no se mueven y el perro intentando pelear contra los cuervos que estaban en vuelta, que eran los cuervos que estaban en vuelta, nuestras tendencias habituales. Estas historias tienen un montón de significados. El Walt Disney las ha ido a buscar todas ahí, ya, esta de la Blanca Nieve y los siete enanos, que son siete enanos, los siete sacras, donde trabajaban los hermanos en la mina y tal. Eso tiene un montón de explicaciones que podríamos pasar muchos días hablando de esto, de todas las historias de esto, de la caperucita roja y la cenicienta y todo eso. Ya me interesa mucho por estos cuentos, pero son muy interesantes. ¿Cómo?
Sí,
yo un día lo haré cuando tengamos más tiempo. Entonces, la compasión. Voy a traer el libro para que no creéis que no mienta.
No es que pensase...
Pero aquello que digo, hablo yo siempre de los lamas, parece que este patrón Rinpoche hace siglos atrás dice exactamente la misma cosa y habla mal de nuestra clase. Después os lo diré, porque no voy a... Después decidimos la... Pero después os enseñaré. Hay este libro en español también, se llama Las palabras de mi maestro perfecto, de patrón Rinpoche. Es muy interesante, podéis leerlo. Hablará aquí también un poquito de estos cuatro inconmensurables. Para podermos llegar a ver nuestra naturaleza última, tenemos que descentrarnos del yo, ya lo hemos explicado. Una forma muy eficaz de descentrarnos de ese yo es concentrarnos en los demás. Cuando estamos concentrados en los demás, cuando ponemos todo nuestro amor, todo nuestro cariño, toda nuestra atención y tal, el yo no estará ahí. Entonces hay siempre que asociarnos cada vez que hablan bien de los demás. Siempre hay que asociarnos cada vez que la gente hace bien a los demás. Jamás debemos apuntar el dedo a una persona que ayuda a los demás. No hace ningún sentido. Una vez una señora que estaba criticando la gente que ayudaba a los tibetanos, y digo, señora, da igual. Hay tanta gente para ayudar en el mundo que si hay unos que les gusta ayudar a los tibetanos, bien, necesitan ayuda. Si hay otros que les gustan los caballos que están en vías de extinción, bien. Porque también necesitan ayuda. Nunca deberemos ser un obstáculo para la compasión de alguien. ¿Vale? Una vez tú querías dar una ropita para los niños. Y hubo alguien que no interesa a quién, pero que le dijo, oye, que no vengas con esas cositas de la comunión. ¿Cierto o no? No sabes la bronca que he hecho a esa persona. Le he dicho, estás parando la compasión de los demás. Si los demás quieren dar una ropa de la comunión, las chicas nepalíes se quedarían hiper contentas, que siempre van vestiditas así y solo desean de... O sea, que nunca más vuelvas a decir eso a alguien que de verdad quiere ayudar. Por más tonta que pueda parecer la ayuda o eso, es un buen gesto. Y es un gesto que habla de grande inteligencia, de que estamos en el mundo todos y que somos todos interdependientes unos de los otros, de los demás. Entonces, todos aquellos que quieren obtener resultados en las meditaciones y en todo eso, deben pensar bien en los cuatro inconmensurables, ecuanimidad. A partir del momento que salís de aquí, tratar todas las personas de igual forma y bien, a todos. Elegir las palabras para no hacer daño a nadie. No seáis duros. Duros son los dientes y caen, flexible o mohita es la lengua y queda. Hay un dicho budista que dice esto. Duros son los dientes y caen. Yo que lo digo. Flexible es la lengua y queda. La madera más dura se parte con facilidad. El bambú, que es muy flexible, no. Entonces, la dureza no es el camino para los demás. Utilizad la dureza para vosotros mismos si queréis ir lejos y tal, porque aquel que quiere ayudar a los demás no descansa. Y entonces no se permite. Yo me sentí del hombre más vago del mundo cuando he visto este documental. Digo, se están muriendo niños de allá y tú aquí, pobre diablo, que no estás haciendo nada por ellos. Y cada momento que pasa es menos de lo que puedes ayudar. Deberíamos pensar todos así. Y si pensamos todos así, podremos cambiar el mundo. Pero para eso tenemos que ser ecuánimes con la gente. Tenemos que saber expresar nuestro amor. Amor es hacer con que los demás se sientan amados, no es nuestro sentimiento interior. Sentir la compasión, hacer de todo para que los demás no sufran. Y la alegría, hacerlo todo con alegría, hacerlo todo con risa, con picardías, como nosotros por lo que hacemos lo con los otros, con sonrisas, con bromas, con esto, porque la vida es para ser vivida con la sonrisa en la cara. Ya os explicaré sobre la alegría, porque tiene muchas cosas la alegría por detrás, muy interesantes dentro del alma, pero nos vamos a concentrar en desarrollar la compasión. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta que hay gente pasándoselo muy mal. Entonces, nosotros utilizamos un pequeño subterfugio para desarrollar nuestra compasión en el Dharma, que es imaginar a alguien que esté pasando por algo que nosotros sepamos que en el mundo pasan, y pensar, y llegar a pensar que esa persona pudiera ser nosotros mismos. ¿Vale? Llegar hasta a creer que somos nosotros mismos. Si esto es muy difícil para nosotros, que fuera nuestro hijo o que fuera nuestra madre, que estuviera allá. Imaginar situaciones que sepamos que existen en el mundo, terribles, lógicamente ahí trabajamos con el terrible, pero para desarrollar la alegría, ya ves como nosotros somos distintos. ¿Eh? Aquí nosotros siempre hemos aprendido a tener pensamientos de luz y tal y eso, y desarrollarle ahí una felicidad. En el Oriente no. En el Oriente la gente va a situaciones terribles para coger ese combustible y transformarlo en compasión a través de esos puntos. Experimentar, eso es muy interesante. Entonces empezaremos a ver uno, después a ver otro, y después va a haber otro, hasta que podamos ver a toda la humanidad y podernos cambiar, poder trocar nuestra felicidad por el malestar con toda la humanidad. Entonces, el primer ejercicio para desarrollar la compasión que utilizamos nosotros es observar, imaginar, visualizar una situación que nosotros hayamos visto en la tele o que conozcamos o lo que sea, verla delante nuestra. Saber que aquel es un ser humano que tiene sensaciones, que tiene emociones, los animales mismos. En este libro habla sobre esto, dice, los lamas que deberían ser los que tenían más compasión, en realidad los miramos y son los que se asocian a los que hacen daño a los demás. Podemos hacer esto con animales, podemos hacer esto con personas, además lo vamos a hacer de aquí para adelante, ¿vale? Para desarrollarnos la compasión para este fin de semana cuando hagamos el retiro. ¿Habrá un retiro, no? Mercedes.
Sí. Ay, me parece que hay apuntadas 9 personas.
Sí, entonces en este retiro vamos a hacer la práctica de Shoresik, todos, entre el desarrollo de la compasión y tal, y vamos a machacar este punto. O sea, primero vamos a empezar con personas, que es el más fácil con que nos identifiquemos, ¿vale? Y después pasaremos a los animales de por ahí fuera, ¿vale? Entonces hoy lo que os voy a decir que hagamos, vamos a hacerlo en silencio. Va a ser una meditación que yo solo voy a seguir la primera parte, porque después cada uno tiene una visión de aquello que no gustaría de ver. Después a mí me incomoda mucho ver un montón de tíos pegando en un tío solo, hay otro que le incomoda que el marido pegue a la mujer, hay otro que le incomoda que los niños estén muriendo de hambre en África, hay otro, o sea, la imagen que vosotros tenéis de mayor injusticia en el mundo, deberíamos verla delante y llegar a entender que esa persona es como yo, es exactamente igual que yo, tiene el mismo tipo de emociones y tal, ¿vale? Que sufre también. Es increíble que la gente por veces dice, los animales no tienen que sufrir, porque nunca habéis ido a un matador. Yo sí, yo he visto los matadores ahí de
Nepal. Mataderos
en
la calle.
En la calle. hay además, sí. No, los búfalos están escondidos. Están ahí, es horroroso. Lo de las cabras es entonces, y veis cómo tiemblan, cómo los ojos se les salen, cómo las pupilas se dilatan, cómo chillan. Antes la gente dice, pero eso no sufre, es un animal, ¿y eso qué está haciendo chillando, no? Entonces ves toda la adrenalina que se va a tener en la sangre, como intentan huir de la situación y tal. O sea, que aunque aquel que sea un ecologista verde y tal, y eso, puede coger uno de esos animales y pensar en todo lo que pasan para que nos sirvan a nosotros, para que nosotros los utilicemos, porque no quiere decir que sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que estamos aquí para desarrollar la compasión, no para identificarse en el problema de algún mundo, para desarrollar la compasión dentro de nosotros. Esas son las técnicas que se utilizan en los textos antiguos, ¿vale? Que solo se da a la gente que ya conoce el amor. Yo parto del principio que todos vosotros habéis comprendido y que sabéis mucho mejor lo que es el amor que yo, que no estoy aquí para dar lecciones de amor a nadie, ni siquiera de compasión, pero esa es una técnica para desarrollar la compasión. Es de la más importante dentro del Mahayana, más importante que cualquier otra meditación que os haya enseñado hasta hoy. Bien, pues nos sentamos. Bueno, me ha ido bien, ¿eh? Cada 20 minutos de meditación a veces se puede quejar. Es porque normalmente yo me pongo a hablar y solo termino en a las 10, cuando ya no se puede meditar. ¿Vale? Nos sentamos todos en la posición de Vairochana. Hacemos una gran inspiración, exhalamos y echamos todo el aire de los pulmones. Cuando inhalamos contamos 1, exhalamos 2 y vamos así hasta el 10. Cuando lleguemos al 10 volvemos a empezar desde el 1. Cuando inhalo cuento los números impar y cuando exhalo cuento los números par. Solo contamos en el final de la inspiración y en el final de la exhalación, nunca en el medio. Primero inhalo y aprovecho la inhalación y cuento el número impar. Después exhalo.
jamás ir detrás de ningún pensamiento aún. Antes de podermos hacer una visualización, hay que concentrar la mente en un solo punto. Porque si no, esa visualización puede aumentarnos el ego en vez de disminuirlo. Solo observamos el aire entrar y a salir de los pulmones. Muchas veces nuestra mente, sabiendo lo que tiene que hacer después, se adelanta. Pero aquí lo importante es que por ahora solo nos concentremos en la respiración. Y el aire que entra y sale de los pulmones. Concentramos o los concentramos todos en la respiración, en seguir el aire que entra y sale de los pulmones. Y así que suena el cuenco, dejamos de pensar en la respiración y nos concentramos en ese personaje ficticio o no, y observamos primero la situación en sí, sin identificarnos, pero solo la situación. Sin juzgar, ni reaccionar. ¿Qué voy a decir con esto? Sin encontrar una excusa del tipo, él no ha conseguido el empleo, pero también no hizo nada para merecerse. No entrar en el discurso con vosotros. De una experiencia personal, no familiar, pero personal, quiero decir que hayáis visto esto pasar o en la tele, en el inicio mejor. imaginamos qué sentirá esa persona mientras está pasando por eso. Intentar pensar qué sucede dentro de su mente y de su corazón, cómo se siente emocionalmente y intelectualmente también, su autoestima, sus miedos, sus estrategias para defenderse. Sentir lo que le pasa en su interior. Hasta que podéis saber con exactitud aquellos que encuentren dificultad no se deben sentir frustrados, pero deben comprender que la empatía también se desarrolla. Suena el cuenco, imaginamos que somos aquella persona. Nos vemos en la situación de ella. Como si fuéramos nosotros que estuviéramos allá. Intentamos ver esto desde el punto de vista de primera persona. Para librarnos de ese malestar. Cuando suene el cuenco, nos distanciamos de nuevo y en vez de nos vermos a nosotros mismos, volvemos a ver la persona inicial. Sabéis lo que ha sentido, sabéis lo que ha pasado. Inhalamos y le quitamos todo el más mínimo que le pueda ser perjudicial. Exhalamos y le regalamos bienestar, felicidad, todo un bien de contrario. Exista la más mínima mancha de esa persona, que no exista el más mínimo recuerdo de lo que le ha pasado, todo eso lo habréis quitado. En Mahayana no tenemos miedo de las emociones. He empezado las clases de este año diciéndose eso: no tengáis miedo de sentir. Hacemos una inspiración grande. Exhalamos y nos expresamos. Hay que expresarse. Si no te expresas, no puedes volver.
En serio, mira, los estudios ya verás. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien ha tenido alguna dificultad que quieras poner a los demás? ¿Alguna duda?
Bueno, yo cuando... Antes de tú decir que nos pongamos como si fuéramos
nosotros... Ya lo te habías puesto, vale.
Porque como has dicho que sintiéramos, pues...
No, pero son dos cosas distintas. Una cosa es cuando yo veía que tú piabas cuando éramos pequeñitos, yo lloraba también. Y otra cosa es que me pegaran a mí, ¿no? Es distinto. ¿Sí, Ana?
Pero sin querer, sin querer.
Sí, ya lo sé. Ese siempre es sin querer. Después, igual que alguien que ha utilizado su propia vida personal, ¿vale? Eso no se debe hacer. Si hemos desarrollado la compasión, y claro, si utilizamos mi noviete, pobrecito y tal, y eso no es bueno, no es bueno para nosotros, ¿vale? Es hacer eso por ahora, más tarde ya lo haremos. Por ahora, escenarios imaginarios, lontanos, longincos, eso va a desarrollar nuestra empatía cada vez más. Es como aquel que apunta a correr 1500 metros y aquel que apunta a correr 100. De 100 es, no, al final estamos cansados y no, porque se puede correr más rápido, ¿no? Y aquel que apunta a 2500 ya va más, un poquito más despacio, pero conseguir más lejos también. Entonces, los casos eso de mi mujer, mi marido y tal, eso por ahora no, más tarde, pero por ahora no, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esos son casos que nos hayan impresionado, que hemos visto en la tele o en nuestra vida, así. ¿Vale? Dificultades, ¿no?
A mí me ha salido más o menos. Más algún caso que me ha salido muy
sí, bien. Eso puede pasar también. Nos puede pasar. Entonces, por, más que un caso.
Más de un caso.
Entonces, ¿por qué? Por eso es tan importante hacer la primera parte del Samatha Vipassana para tranquilizar la mente, para nos ponernos solo en uno. Porque si no, ese es el truco de los telediarios. Presentas un caso detrás del otro y al final no conseguimos sentir la empatía necesaria. Prendernos el tiempo necesario para poder hacer el cambio de nosotros por el otro al 100%, ¿vale? Pero, claro, a no ser que sean, veremos un montón de niños, ¿vale? Por ejemplo, eso estás viendo una situación que se está pasando y tal, que yo he entendido, ¿vale? Yo estoy diciendo ya, contestando para todos. Ese es distinto, eso ves ahí un grupo. Pero aunque así, hay que empezar a concentrarse en uno, para que en el día a día, pues los niños, no apuntemos el dedo al bus. ¿Vale? O sea, de poder crear la ecuanimidad también, esto ayudará. Es muy sutil esta práctica, pero es muy interesante, es muy interesante. Y la he terminado así para que salgáis todos contentos, porque si no, puede ser aquí una lloradera los primeros días que no veáis. Después los otros no, pero en el inicio puede ser así un poquito impactante. Pero eso es porque estamos tocando la herida de que te hablaba. ¿Os acordáis cuando hablaba de una herida que era compasión y que debíamos tocar y dejar que infectara todo el cuerpo y que se dice en las clases que quisiéramos tener una barrera, una armadura que nadie nos tocara y tal y eso, que era como a todos, ¿os acordáis? Tú ya estabas, que me acuerdo muy bien. Pues entonces, esta es la técnica de tocar la herida.
Y eso es que tienes que imaginar a un hecho que te ha impresionado, ¿no?
Sí, como una persona.
Tiene que haber dos personas allí.
Sí.
Uno que haga daño y el otro que lo sufra. O sea, no
sí.
Puedes...
No, también puedes, por ejemplo, hay personas que están dañadas sin que nadie les haga sufrir, ¿cierto?
Pero no puedes poner, por ejemplo, una persona que te caiga muy mal. O que...
No, este es otro, vale. Sí.
Es aquel, porque tú lo dijiste, es aquello de pasearte por el metro y mirar a alguien muy feo.
Eso es para desarrollar el amor.
Este es el amor.
Este es el amor. Ahora ya vamos por la compasión, exacto. Este es el amor. Este es ya crear, y ahí empiezas a crear una empatía ahí. No, es cierto. Sí. Y empiezas a crear una empatía. Y este aquí ya no. Esta es una situación mala, porque como la compasión es desear que nadie sufra, es un poquito retorcido, pero hay que tener todo el dharma que hay por detrás que hemos aprendido para poder hacer esto sin que nos haga mal, a no ser en tu caso que eres una persona sesional y ya de por sí tienes un corazón y podrás hacerlo, así no hay ningún problema que hacer en esta práctica, pero puede ser bastante confuso. Pero tú me dirás, ¿hay que haber dos personas, una que haga daño y otra que no? Normalmente sí, Y a mí las cosas que más me han hecho de esto en la vida es siempre los malos tratos, ¿no? De los adultos hacia los niños. Esa es una cosa que me hace a mí mucho daño. Y claro, hacer esta práctica con niños siendo maltratados más daño aún me hacía, ¿vale? Aparte de una confusión psicológica que había por detrás también. Porque lo estás viendo todo. Y son cosas que nosotros no pensamos en toda la oscuridad que existe por detrás de los malos tratos y de las malas acciones para la persona que es maltratada, ¿vale? O sea, tenemos mucha dificultad en ver esa tanto que nosotros siempre que hay un violador a la prisión, toda la gente en Portugal, tenemos un tío que es muy conocido, Carlos Cruz, que ha abusado de niños. Toda la gente habla de Carlos Cruz y nadie habla de los niños. O sea, la mente ya se concentra en sí, esto de machacar, ¿verdad? Pero poca gente está viendo lo que pasan realmente los niños o lo que ha pasado en Carlos Cruz para llegar a este punto, o lo que sea. O sea, nos crea, ya vivimos el mundo de las emociones. Estas técnicas es para salir de ese mundo de las emociones, viviendo las emociones, como, si me das permiso después, leeré el texto que me han enviado, muy bonito, y que es muy interesante, que habla mucho de esta técnica de las emociones, de poder vivir bien las emociones, ¿vale? Entonces, en esta parte del Dharma, que vamos a entrar durante este año, y a lo mejor tardaremos como 2 o 3 años, como el otro, pero un poquito más rápido, ¿no? Vamos a eso, vamos a desarrollar emociones, vamos a vivirlas al máximo, al 100%, sin que ellas nos hagan ningún tipo de daño, por eso, sin que ellas nos causen miedo.
Y yo también me he dado cuenta que después, cuando haces que la otra persona esté completamente bien, también vivo más la alegría.
Sí, claro. ¿Os acordáis que yo decía, así es solo con las personas que, con Tonglen, con las personas que vosotros sois próximos y tal? Esta es la técnica para podermos empezar a sentir eso por las personas que no nos son próximas. Entonces es fácil sentir, querer salvar a un hijo, querer salvar a un marido, querer salvar a un padre, a una madre, es fácil. Ahora, claro, que nos digan, tú sientes compasión por el Bin Laden, y tú dices, uy, pues a lo mejor, pase que no, ¿no? Tendré mucha dificultad de sentir empatía por él, de llegar, ¿por qué ha llegado hasta este punto, no? ¿No? Si se muere o si es torturado mañana, ¿no? Hay varios de esos que están en el Guantánamo y que están siendo torturados los tíos allá, ¿no? Entonces, pero la sociedad de alguna forma nos vendió que eso es legítimo, porque como nos han hecho daño, venga de pincharles, de darles choques eléctricos y tal. Después de ya estar más que comprobado que una persona bajo tortura, yo he conocido a torturadores, ¿no? Bajo tortura, tú dices lo que el torturador quiere que tú digas. O sea, hoy en día ya no se utiliza la tortura para que la persona nos diga la verdad. Se utiliza la tortura y ya está. Para crear el miedo en una población X, ¿no? Para que todos, o los musulmanes, o los católicos, o los democráticos, o los comunistas, o los capitalistas, o lo que sea, tengan miedo. Es para eso que sirve. Es para un ejemplo para los demás, como antiguamente en palabras las personas decían a la puerta de los castillos. Es la misma cosa, pero un poquito más decente, más limpio, por lo menos. ¿Vale? Y es así que funciona la cosa, porque nadie dice la verdad sobre tortura. A mí, bueno, tampoco es necesario llegar tan lejos, pero a mí la primera uñita que me quitáis, yo ya digo lo que queráis. Hablo mal del Buda y de mi madre, de mi lama y de todo. A mí no es necesario mucho. A mí me quitan los pelos y ya estoy chillando como la mayoría, como dicen los textos antiguos. Dice, la gente se cree que los animales no sienten, nosotros que esfolamos muchos animales vivos,
despellejamos
muchos, ya se utiliza mucho, ¿vale? Los hindúes y los musulmanes se creen que se saca la piel que el animal donde está vivo y el alma no sé qué se va al cielo, así no sé qué. Bueno, se irá al cielo, pero con algunas dificultades por el intermedio, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando, si alguien nos tirara de los pelos, les quitara un poquito, ya sería un sufrimiento detrás, imagínate a una serpiente que le están quitando ahí la piel en los mercados. Y decimos, y eso está ahí. ¿Sabes cuál es mi trabajo? Mi trabajo es enseñar eso a las personas. Porque nos estamos endureciendo, estamos creando esa armadura en nuestra vuelta. Ya no sentimos nada. Sabemos lo que está pasando y no nos importa nada. Y me contaban que estos que estaban pasando hambre en América del Sur, ¿no? La gente con el hambre, ¿os acordáis que yo decía que el hambre no era buena consejera, que la gente mataba por el hambre? ¿No? Aquello es el resultado del planeta que estamos construyendo. Entonces, claro, ahora como nosotros vamos a construir un planeta de gente compasiva que piensa más en los demás que en sí mismo, ¿no? O sea, que piensa en el futuro, el agua que vamos a dejar a nuestros hijos que vamos a dejar para beber agua y tal, entonces, ahí vamos a construir una nueva sociedad, un nuevo mundo. Y eso será, a lo mejor, la idea de Jesús del nuevo cielo y de la nueva tierra. La idea de Jesús del nuevo cielo y la nueva tierra no viene de la nueva tierra, ¿cierto? No hay estructuras, no hay grúas allá en el cielo como para traer una nueva tierra y poner esto. Pero es una nueva forma de pensar, más compasiva, pasa por eso, la nueva tierra, una nueva forma de actuar, de agir, actuar con los demás y con el mundo donde estamos inseridos. Pero para eso tenemos que empezar a sentir un poquito de empatía, un poquito de compasión por los demás, empezarnos a interesar más por el mundo donde estamos y menos concentrados en nosotros mismos, en el yo, mi, mis problemas y tal. Porque si no, esto va a seguir igual. Entonces, este ejercicio a partir de ahora es la meditación oficialmente principal de todos mis alumnos de aquí de Barcelona, con el Samatha Vipassana, ¿vale? Todos aquellos que me han de decir aún si quieren seguir haciendo la meditación sobre los chakras, daré. Haremos una clase para los chakras, otra. Pero este es más importante aún. Este ayudará a los chakras. Yo quise dar de los chakras porque era importante el Muladhara chakra. Había bastantes obstáculos en el Muladhara chakra. Y gracias por eso he querido dar esta clase. Pero podemos seguir haciendo. Yo desde luego que os la enseñaré toda la práctica. Pero esta es la meditación principal. O sea que si tenéis que sacrificar alguna, que no sea esta. Si no hay tiempo para hacerlas todas, que no sea esta. Y para ti la de Makala siempre. Eso no es necesario volver a decir. Y para ti también, Makala siempre. Makala hay que hacerlo siempre. Pero esa es la práctica principal. ¿Vale?
¿Y cada día con una situación nueva?
Sí, o sea, te sigue dando pena siempre la misma, pero al final
te apegas
a la persona y tal, y después no consigues ver otra, hay que cambiar un poquito. Hay que darle un poquito de mi día a la cosa, ¿vale? Será un poquito más alegre. Es broma, hasta el jueves. Víctor es el mejor meditador del mundo y alrededor.